La Pasarola, un lugar del cuadrante en el que los libros alzan el vuelo. Una realización de Yolanda Zamora para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto estar nuevamente en comunicación y en un día muy especial. Bueno, en realidad, hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Libro, que se institucionalizó el 23 de abril, es decir, que ayer se festejó el Día Mundial del Libro, y ahora nosotros, nuestro programa La Pasarola, pues bueno, queremos celebrarlo también y celebrarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Con testimonios de todos nosotros, me refiero a los que estamos en el gremio, que si escribes, que si editas, que si lees, que si cantas, bueno, también las páginas de los libros cantan, ¿o no es cierto, Luis Sarmenta? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las partituras ahí están también, ¿no?
Ahí también, exacto, exacto. Ruth Levy, que está con nosotros, que es parte de este programa. Ruth, ¿cómo estás?
Hola, Yoli, muy bien y muy contenta de que ahora estoy aquí.
Me da mucho gusto recibir nuevamente a Luis Armenta. Hoy tenemos voces muy especiales que van a participar con nosotros. Ya escucharon ustedes al poeta, un gran poeta, Luis Armenta, pero además editor. Acaba de celebrarse un encuentro de editoriales independientes, ¿no, Luis?
Sí, bueno, venimos de Oanler, que en Monterrey celebró los 20 años de la AEMI, una alianza de editoriales mexicanas independientes, del cual forma parte Mantis Editores, el sello que yo dirijo, y estuvimos por allá. Y este fin de semana, el domingo, hay una feria de independiente de editores en el Bar Patán. Y también todo el día va a haber 20 editoriales independientes de Guadalajara. Vamos a estar ahí congregados a la venta, a la firma de libros, etcétera. Un día de fiesta.
Y qué importantes son las editoriales independientes. Yo he sostenido esta idea desde hace mucho tiempo de en las editoriales independientes te encuentras verdaderas joyas que se habrían perdido si no fuera por esos esfuerzos más allá de lo oficial.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una publicación institucional muy necesaria, la científica, ensayos, sí, etcétera, sí. La comercial, que tiene su público y que tiene además un mercado, el por qué estar haciendo esos libros, pero la, como bien dices, los libros interesantes, importantes, los arriesgados, creo que los hacemos los independientes en la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos, y todos los que escribimos en alguno de nuestros libros, tenemos una editorial independiente que apostó por ti, claro. ¿No? Que apuesta por uno, ¿no, Ruth Levy?
Claro, Colima, Puerta Abierto.
Puerta Abierta Editores, sí. Por decir algo, que ahí tienes libros tuyos también de tu servidora. Sí. Pero bueno.
Los primeros de la mesa literaria de aquí también.
Ahí con Miguel, ¿no?
No. Ya no me acuerdo.
Bueno. Pero el hecho es que tienen una gran importancia, una gran trascendencia, todos estos libros y esas editoriales independientes. Vamos a celebrar. Y dile al público, mi querida Ruth, ¿quién más va a participar con nosotros hoy con su voz? Envió un texto también. ¿Quiénes más estarán?
Pues mira, con su voz, otro editor independiente, otro poeta también, laureado también, que se llama mi querido Jorge Orendain.
Director
de La Sonámbula. Ay,
así es, le enviamos un saludo enorme y él nos mandó una nota de voz muy interesante con su testimonio. Por cierto, que mi reciente novela...
La de La Última Llovizna.
La Última Llovizna está en esa editorial. Claro. Con Jorge Orendain, le agradezco tanto.
Sí. Y bueno, también vamos a tener, pero como estaba gripado, no pudo leer la nota de voz, pero te envió su participación un excelente promotor de la lectura, excelente escritor también y miembro de la Academia de la Lengua, nuestro querido Felipe Garrido.
Felipe Garrido, al quien le enviamos un abrazo enorme. Y bueno, es que cada día nos manda un poema desde hace mucho tiempo, ¿no, Luis? Tú
sí,
también lo has recibido.
Llega por correo, hermoso.
Sí, y de pronto escuchas, no importa la hora que sea, ¡cling! Dices, ya llegó mi poema. ¡Ah, qué bonito! Le enviamos un saludo a Felipe Garrido y vamos a leer su texto que él nos envía para participar en el programa, recordando su participación en A las 9 con usted en Cacería de Gazapos, junto con Pancho Madrigal. Sí. Ruth Levy y Felipe Gutiérrez, ¿no?
Felipe Garrido.
Garrido.
Y Pancho Madrigal.
Sí. Bueno, pues entonces quiero dar las gracias allá en controles de la nave, de la pasarola. Darle las gracias a Rafa Guzmán, que está por ahí. Gracias, Rafa. Aquí muy puntual para pilotear esta nave de hoy, dedicada al libro. ¿Qué les parece si empezamos con el texto de Felipe Garrido? Claro. ¿Quieres leer, Ruth?
No, tú tienes una hermosísima voz.
Yo leo este texto que nos envía Felipe Garrido, como lo has dicho muy bien, un extraordinario promotor de la lectura. Recuerdo hace muchísimo tiempo un libro que hizo para motivar a leer, ya no se diga también su carácter de creador literario, ¿no? También. Bueno, la pregunta, ¿qué es un libro y qué, de qué libro estamos hablando? Voy al texto que nos envía Felipe Garrido. Un libro es un objeto compuesto por rectángulos de papel o de amate que se hace con la corteza del jonote o de pergamino, que se hace con pieles de borrego, de oveja, de cordero o de vitela, con pieles de becerras y becerros, o de plástico, de plata, de cualquier material que pueda laminarse. Cada uno de los dos lados de una hoja es una página. Me encanta que él parte, podemos estar comentándolo, ¿eh? Él parte del inicio de un libro, así. ¿Cómo, qué es un libro? ¿En qué momento?
Porque también es un libro, no nada más es el contenido de, del contenido de las letras, sino de toda su manufactura.
Continúo con el texto de Felipe Garrido. Las hojas de un libro van encuadernadas, unidas por uno de sus lados, y para protegerlas se les pone una cubierta, unas tapas o forros de cartón o de lámina de madera, forradas con papel o con tela o con piel o de metal. Las páginas de un libro llevan textos sobre cualquier asunto, dice Garrido, o llevan grabados o dibujos o pinturas o mapas o tablas o fotografías, o, esto es raro pero ha sucedido, o están escritas a mano. Dice la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que para que una publicación sea un libro, debe tener por lo menos 25 hojas, 50 páginas. Si tiene menos, será un folleto. Si tiene apenas 4, como sucede al doblar una hoja en 2, será unas hojas sueltas. ¿Eh? Continúo leyendo el texto que nos envía Felipe Garrido. A un texto publicado lo llamamos también un libro. Y decimos, por ejemplo, que la feria es un libro que Juan José Arreola publicó en 1963. Y si reunimos toda la narrativa de Arreola en un volumen, como lo hizo Alfaguara en 2003, lo llamaremos también un libro, aunque tenga 8. Varia invención, bestiario, cantos del mal dolor, prosodia, confabulario, palindroma, variaciones sintácticas, la feria, más un texto inédito hasta entonces. En nuestros días, agrega Felipe Garrido en este texto que nos ha enviado como colaboración, en nuestros días hay también libros que no tienen un soporte tangible, los libros digitales o electrónicos, y libros que se leen con los oídos, como dijo Sor Juana, los audiolibros. Para leer los primeros hay que bajarlos, materializarlos en una pantalla. Una computadora, un celular, un lector electrónico, se convierten y por un rato pueden ser cualquier libro, en cualquier idioma. Luego, esos textos se desvanecen y el dispositivo admite otros, se convierte en otros. Interesante. Y cierro con el último párrafo de Felipe Garrido en esta colaboración. Un audiolibro no puede entregarnos sino una versión de lo que dice, pues los libros culminan cuando los lectores los leen, los interpretan, como si fueran músicos ante una partitura, en voz alta. Un libro tradicional abre la posibilidad de una infinidad de variantes, según sea leído en voz alta por distintos lectores. Cada uno de ellos hará su propia creación del texto que interpreta. Cada uno de ellos devolverá a las palabras que lee su naturaleza sonora, su libertad original.
Muy bien.
Hasta aquí.
Ese es Felipe.
Felipe Garrido, que nos ha enviado su colaboración. ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué te parece?
La parte final me parece maravillosa, ¿no? Ese devolverlos a su lugar de origen creo que es el sitio cerrado donde no existe el libro hasta que se abre, hasta que lo empezamos a leer y lo empezamos a decir. A mí por eso el audiolibro en poesía, que me dedico exclusivamente a publicar poesía, no me convence tanto. Creo que para otros géneros está muy bien, pero la poesía hay que leerla uno mismo, ¿no? Para entonarla, evocarla y hacer la enunciación con el ritmo particular.
Tienes razón. Y la poesía debe leerse en voz alta. Y además, si es posible, compartirla, ¿no?
Sí, es un acto de comunión.
Sí, ¿no? De comunión.
Exactamente.
Entonces me gusta mucho que sea la voz del lector, del posible lector, el que la enuncie, porque cuando viene casi siempre muy teatralizada, hay estupendos y estupendas lectores de poesía, sí. Pero en general no. Entonces mejor la mala voz del poeta, pero ahí está la emoción que le va a dar, ¿no? El
es
matiz.
Cierto.
Aunque después lo lea alguien mejor que ese poeta.
Es cierto, pero ¿quién mejor que el poeta, finalmente? Más allá de criterios estéticos convencionales, pues es la emoción del poeta, la entraña del poeta, lo que comparte en forma directa sin traducción intermedia.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Y qué es para ti un libro, ya que estamos en esto, Luis Armenta? ¿Cuántos libros tienes?
Bueno, tengo como editor más de 400 libros publicados, como autor 20 y tantos, una veintena. Pero es un espacio, a mí me gusta llamarlo casa, ¿no? Ayer en el homenaje a Patricia Medina mencionaba esto. Un libro, como dice Edmond Yavé, es el libro de los libros. Todos los libros están contenidos en un libro, sí, pero todas las casas son una casa. Pero nosotros tenemos hogar de una sola o de dos. Y creo que un libro sería esto. El hogar en donde nos refugiamos, al que recurrimos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Y no a todas las casas, ¿no? A las vecinas, a las amigas, casas, vamos de vez en cuando. Pero siempre debemos tener un refugio, un sitio tal cual, ¿no? Que creo que eso sería un libro para mí.
Siguiendo con tu idea, tenemos un lugar en donde se puede avivar la llama del hogar.
Así es.
Precisamente, ¿no es cierto?
O guardar silencio cuando se quiere guardar silencio y apagamos un momento esa llama.
Bueno, Ruth, ¿cómo ves? Y bueno, hay toda una historia del libro. Qué bonito pensar en esos primeros libros, ¿no? ¿En qué momento se le llama libro al libro? Si ya en ese junco en el que creció primero a orilla del Nilo y de pronto se convierte en un...
Pero antes de que fuera junco... En el oriente, bueno, hasta en conchas del mar escribían las hacían cuadritos y las metían en cajas,
sí.
Hermosas y que todavía probablemente no se pudieran llamar libro porque no estaban encuadernadas, pero tenían secuencia. Luego, pero antes de eso eran las paredes.
Sí, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicar,
sí.
De comunicar claro. Algo. Esto es importante.
Claro.
Y vamos a regresar sobre este tema después de este corte. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ir a un corte y luego seguimos conversando aquí sobre el libro. Invitado especial el libro. Y a través de sus emisarios de gran altura, como hoy hemos escuchado ya el texto de Felipe Garrido, cómo está Luis Armenta con nosotros, cómo está Ruth Levy con nosotros, cómo estará en un momento más la nota de Jorge Orenda y la vamos a escuchar también. Volvemos y le recuerdo el teléfono, 3030-5326 y 3030-5328. Hay dos libros que nos va a obsequiar para todos ustedes, Luis Armenta. ¿Quieres leer los títulos, por favor?
Sí, cómo no. Mira, es el más reciente de Mantis Editores de este año, sobre el vuelo circular de algunas aves de presa, de Elías Carlo, un autor de Monterrey, pero que radica en Guadalajara. Es el corrector estrella de Mantis Editores.
Bien.
Y es el segundo libro que tiene con nosotros. Y traje una edición colombiana de Voluntad de la Luz, mi primer libro, que apareció en Popayán, hace ya unos años, pero que me quedan algunos ejemplares y quiero regalar.
Y pregunto, ¿y sigue la voluntad de la luz viva?
Sigue, por supuesto.
Corte y volvemos.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La pasarola. Regresamos. Estamos escuchando La pasarola. El lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Bien, vamos a continuar. Me está reportando Consuelito que ya los teléfonos están sonando y me da mucha alegría que estén participando con nosotros. Les recuerdo los teléfonos 3030-5326 y 3030-5328. Amigos de Puerto Vallarta, llámenos. Amigos de Ciudad Guzmán, qué bueno que nos están escuchando. Y claro, aquí en Guadalajara. Y son dos libros los que estamos rifando de autoría de Luis Armenta Malpica, quien hoy nos acompaña en su carácter de poeta, de escritor, pero también como editor. Ya nos ha platicado de aproximadamente 400 libros editados. ¿En cuántos años tiene Mantis?
28.
28 años. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, Ruth, vamos a continuar, si les parece, amigos nuestros, con el comentario de otro gran poeta, gran amigo también, gran poeta y editor de La Sonámbula. Y me refiero a Jorge Orendain, quien aceptó también participar en nuestro programa de homenaje, de celebración. Me encanta. Hoy celebramos y le cantamos al libro. Va entonces la voz de Jorge Orendain con su testimonio. Bueno, tenemos un breve momento de titubeo con el clic aquí, pero ahorita me dirá Rafa en cuanto esté lista la nota. Mientras tanto, adelante, Ruth, que tú ibas a recomendar un libro para la historia del libro.
Sí, para la historia del libro, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas ya lo conocen o por lo menos han oído hablar de él, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ella estuvo de visita en la FIL también para hablar de este hermosísimo libro escrito con una... se desliza la lectura tan interesante con la historia del libro. Ya Rafa dice que ya podemos escuchar a Jorge.
Ya está listo, Rafa, ya tras el cristal. Muy bien, aquí la participación, el testimonio de Jorge Orendain. Adelante, por favor, Rafa.
Como cada año, siempre es un gusto celebrar el Día Mundial del Libro porque me da la certeza de que vamos por el camino correcto en este oficio de la edición de libros. Gracias a ellos, hemos conocido una gran cantidad de temas que nos han ayudado a conservar el saber humano, transmitir el arte, la poesía y la literatura, así como la filosofía y la ciencia. Ya lo dijo Jorge Luis Borges, que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Como lector, escritor, editor y maestro, me queda claro que debemos de seguir haciendo del libro nuestra mejor arma, nuestro mejor refugio y nuestra casa permanente. El oficio de editor es como cualquier otro, requiere de una gran especialización y un contacto permanente con muchas personas. Autores, correctores, diseñadores, impresores, libreros, abogados, distribuidores, directores de ferias de libro, fotógrafos, periodistas, pintores, investigadores y demás. Debe ser sensible, estar abierto al diálogo, a la conversación constante. Su misión es buscar diversas alianzas, coediciones, por ejemplo, con el objetivo de que su producto, ya sea libro, revista o libro electrónico, llegue al mejor puerto, el lector. Cuando sale a la luz un libro, se habla del autor, del editorial, del ilustrador, pero pocas veces se nombra al editor, quien suele ser el héroe anónimo, a veces olvidado, a pesar de su trabajo tan cercano con tantas personas. El editor va de la mano con la sociedad, colabora a fortalecer la cultura, el conocimiento, nuestra identidad y la imaginación. El editor es un cómplice que quiere que el lector se rehaga, se reinvente, que descubra mundos para que otros los habiten y a su vez imaginen otros universos. Editar es decirle al mundo que necesitamos estar en contacto con el otro, ese que nos enseña que debemos retroalimentarnos para ser más transparentes y más humanos. El editor es un emisario, entiende que el libro es un extenso futuro. El editor sabe que editar un libro es también ir editando la vida, buscar eliminar errores, resaltar las virtudes y presentarlas con la mejor calidad posible. Sin duda, el libro es uno de los mejores inventos de la humanidad. El editor es uno de sus principales herederos. Es su deber preservarlo, mejorarlo y compartirlo. No importa si le llaman independiente, comercial, universitario, etc. Es el gran coprotagonista de esta interminable conversación.
Bueno, hemos escuchado a Jorge Orenet. ¿Qué les parece este mensaje que nos acaba de dar? Qué interesante, ¿no? El editor es un poco el héroe anónimo, nos dice. Afortunadamente, en la actualidad, pues lo reconocemos mucho, ¿no? Especialmente, pues aquí en nuestro medio, nos conocemos todos.
Bueno, si no existe un libro sin un editor, por lo menos un buen libro, ¿no? Porque hay muchos libros que hacen los propios autores, que serían ellos los editores, pero no es el trabajo profesional de una edición, ¿no? Es muy raro el autor que sea también un buen editor, generalmente requiere de alguien más. Sí, yo creo que es el anónimo y debe ser así también. En muchos casos, cuando se nota el editor es porque está mal hecho un libro, entonces se recurre a él, o cuando se nota quién hizo la corrección es porque hay errores. Cuando no le damos el crédito a un corrector, ¿no? O no le damos el crédito adecuado a una traductora, a menos que sea, o traductor, a menos que sea mala la traducción. Sí, cuando pasa inadvertido es que está bien hecho el trabajo, me parece.
Sí, eso es lo que a veces también comentaba Jorge, ¿verdad? Sí. Pero exactito, lo dijiste perfectamente, Luis. Sí. Y el editor aquí con ustedes dos, lo más interesante es que ambos son escritores. Ambos han estado en el otro extremo, del otro lado, pues.
Jorge, y tú, Luis.
Esa es la parte común en la edición independiente. Generalmente todos los que estamos, y lo veremos en los otros editores locales, ajá, o nacionales, internacionales, el editor independiente empieza por ser un autor él mismo. Por y esto lo hace más libro. Sensible, también mucho más susceptible a estos movimientos.
Y luego viene.
Sería raro el caso, ¿no?
Y luego viene el reto que nos suena prosaico a quienes nos dedicamos al libro, por el amor al libro y al arte en general, pero hay que pensar en ello. ¿Quién financia en un momento dado? ¿Es el editor el que se encuentra frente al reto de financiar un libro? Esto también es un reto enorme.
Bueno, hay muchos casos de edición. Sobre
que
todo en
la edición. ¿El autor participa?
Sí, en el caso de Mantis no, los autores no participan, pueden después comprar sus libros con descuentos y demás. Hay que recordar que la celebración de ayer y que estamos prolongando es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Y de pronto
se nos olvidan los derechos de los autores. Entonces, el autor no debería de pagar por su libro, a menos que quiera hacerlo, una compra anticipada o demás. Claro. Hay muchos editores que se dedican a hacer, en realidad, servicios editoriales. Y esto es vender estos servicios, yo no digo que esté mal, hay quien lo haga y que lo haga bien, estaría mucho mejor para que los autores o alguien más compre o pague, financie, como dices tú, este trabajo. En mi caso, en el que creo de los editores independientes que les doy más valor, es cuando el editor propio o su equipo consigue estos patrocinios, consigue el financiamiento, vía instituciones, universidades, iniciativa privada, pero que no sea el autor. El autor ya trabajó y necesita recibir por ese trabajo y no pagar por ese trabajo.
O al menos no pagar por ese trabajo. Sí, justamente a eso me refería yo, con el reto que tiene un editor que realmente, bueno, va a buscar de qué manera un libro va a ser financiado, ¿no?
Sí, y es la parte que parece más difícil, no lo es tanto. La parte difícil es la distribución de los libros.
Sí,
sobre todo cuando uno empieza, yo recuerdo, los primeros libros nadie nos los aceptaba porque eran 4 o 6 títulos solamente.
Ajá.
Ahora ya nos llaman las librerías para pedirnos el catálogo. Pero era muy complicado vender pocos títulos, ¿no? Creo que ya en 28 años, que no son tantos, ERA tiene 60 años, por ejemplo, ¿no? Y sigue trabajando y sigue peleándose con distribuidores. Entonces, quiere decir que el camino es arduo, pero somos muy tenaces, ¿no? Somos muy, muy, muy...
Casi obsesivos.
Sí.
Bueno, menos mal que me dice luego sí, ¿eh?
No, es que es la palabra que estaba buscando, pero me sonaba como un poco fuerte, pero sí.
Qué bonito,
pero
tenaces,
sí.
Sí, hay una obsesión por seguir en el camino.
Ahora,
una pasión.
Una pasión.
En la parte bonita de la palabra.
Claro que sí. Bueno, pero hay que subrayar, pusiste el dedo en la llaga, ¿eh? La distribución de los libros. Yo, en tanto tiempo que tengo en el ámbito cultural de nuestra ciudad, editoriales, de corte oficial incluso, que hacen un gran esfuerzo y ya a la hora se quedan durmiendo el sueño de los justos, húmedos en algún cuarto, en alguna bodega, los libros que no se distribuyeron. Eso es verdaderamente pecaminoso, me parece a mí, después de un esfuerzo así. Ahora, dices, ¿cómo los distribuyo? Bueno, simplemente tú multiplica en el estado de Jalisco el número de bibliotecas que tenemos en todo el estado y mandas 10 libros a cada biblioteca. O sea, es cuestión de voluntad, como siempre ocurre.
Sí, pero también es de sensibilidad. Y creo que en este día tenemos que empezarnos a aplicar con eso. las bibliotecas, los clubes de libros, etcétera, lo que quieren son donaciones, ¿no? O que los autores regalen su libro, que los editores les demos libros. Y nos llegan cartas, incluso la propia FIL, que te dice, ¿cuáles libros vas a donar, no? Esperan, ¿por qué no hacen un plan de compra las bibliotecas? Ya lo hizo por Secretaría de Cultura de Jalisco en este periodo, pero nunca se había hecho. Todas las compras venían desde el centro del país.
O cualquier iniciativa de apoyo, a ver, ¿qué vas a donar al artista incluso? ¿Qué vas a donar? Porque ese siempre tiene que ser del arte, como si el arte no mereciera por sí mismo ser autosuficiente para una persona que se dedique 100% a esto, ¿no?
Eso es el derecho de autor. Sí. El pago de regalías que reciba su recompensa por haber trabajado.
Afortunadamente, fíjate, a mí me ha pasado que me invitan, por ejemplo, a hablar de alguno de mis libros y previamente compra el grupo, compra el libro, entonces lo compran por su cuenta. Y de pronto llegas y ya lo leyeron. ¡Qué maravilla poder platicar! Por ejemplo, ahí en Santa Cafeína, que me invitaron a leer la última llovizna, pero es que ya habían comprado los libros acá en el Club de Golf Santa Anita, lo mismo. O sea, sí se está dando poco a poco esto de que asumamos también la justa remuneración de un libro.
Sí, yo también estuve en Santa Cafeína, es una maravilla esos esfuerzos independientes. Vaya un saludo. Pero creo que debería venir, lo tuvimos con la UDG en los tiempos de César López Cuadras y el PUPLE, el Programa Universitario de Promoción a la Lectura, donde compraba 100 ejemplares de un título de un autor y comprometíamos al autor a ir a dar una charla, pero con los libros ya vendidos y ya leídos por los alumnos. Ese programa se perdió en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo.
Ahí es donde uno se muestra muy molesto, porque cuando un proyecto prueba funcionar, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo independientemente de los colores y los partidos. Si prueba un proyecto funcionar, vamos a darle continuidad, ¿no?
Y ahí viene la parte de colaboraciones, las coediciones, que mencionaba muy bien Jorge Orendain. Las instituciones que no saben distribuir sus libros, que a veces por problemas jurídicos no pueden hacerlo, porque no pueden vender y fines de lucro y estas cuestiones, que se comprometan a trabajar con los editores independientes. Ellos no saben distribuir, nosotros sí lo sabemos. No saben hacer libros, nosotros los sabemos hacer. Sí. Lo que no tenemos es el dinero que ellos tienen. Entonces, que nos compartamos ese dinero, les compartimos los libros, ellos los pueden regalar a las bibliotecas o a quien gusten de sus alumnos, y nosotros ya tenemos un material para promover y difundir.
Y no solamente
en la colaboración, claro.
Claro, y no solamente esas instancias, voy un poco más allá. Si estamos privilegiando a los empresarios que dicen que participan del desarrollo de nuestro país, que emprendan también con sus propias empresas. Yo te compro 500 libros y los distribuyo entre mis trabajadores, ¿no es cierto? O sea, que emprendan, que también se animen a emprender, que para ellos económicamente va a significar muy poco, ¿no? Comparado con otras.
Nosotros en el 25 aniversario de Expo Guadalajara, para festejarlo, hubo la iniciativa de hacer un libro con 25 escritores. Jorge Esquinca y yo nos encargamos de la compilación, invitamos a narradores y poetas. Salió un libro hermosísimo, costeado completamente por Expo Guadalajara. Le dimos el pago en regalías, en dinero, digamos, a los autores y un ejemplar del libro. El resto de un tiraje grande, me parece que fueron 1.500, 2.000, fueron para Expo Guadalajara, que ellos los regalaron una cena para festejar entre gerentes, empresarios y amigos. Pero el libro ya estaba hecho y muy bien pagado, y los autores recibieron, algunos por primera vez, un pago significativo, importante, por la labor que ya tenían hecha.
¡Qué maravilla! Y esto sienta un precedente, hay que repetirlo.
Claro, y ahí tenemos desde a Fernando del Paso, no eran de esos autores emergentes que luego uno porque no te van a cobrar. Entonces, no, había que hacerlo bien. Hicimos las cosas bastante bien.
¿Cómo ves, Ruth Levy? Qué interesante, ¿verdad? Esto que nos comparte
mucho.
Luis.
Aquí estoy con la, sí, gracias, con el oído alerta, claro.
Bueno, un breve espacio musical para que Consuelito nos haga llegar las llamadas del público, porque nos importa mucho conocer cómo reciben nuestro programa hoy, que hablamos del libro y que hablamos con pasión. Debo decir, los tres que estamos aquí, seguramente quien nos escucha se identifica, ¿no? Hay aquí una empatía, creo yo, con la pasión por el libro, la pasión borgiana, casi, cuando dice que el cielo debe ser una biblioteca. Sin duda, ¿no? Pero bueno, llamadas del público, vamos a ver. Un poco de música, por favor, Rafa, si eres tan amable, y damos lectura a las llamadas. gusto. Bueno, tenemos muchas llamadas por aquí del auditorio, con muchísimo gusto. Vamos a ver. Mario Antonio Martínez dice, me apunto para el libro de las aves. Este es mi programa favorito, La Pasarola, junto con La Tertulia de Minerva. Mira, dos programas de literatura, me da mucho gusto. Claro. Un saludo para Andrew. Claro que sí. Gracias, muchas gracias por tu comentario, Mario Antonio. Participas de la rifa. Todas estas participan de la rifa, aunque no lo, lo hayan dicho explícitamente, pero todas sus llamadas participan. Gilberto Hernández dice, felicito al programa y quiero comentarles, en el 2004 me tocó participar en la lectura en voz alta, poesía de Pablo Neruda, canto general. Lo que a mí me impactó fue lo que escuché al llegar al lugar de la lectura. El poema Walking Around me llegó a lo profundo del corazón, movió mis sentimientos. Es lo que suele hacer la poesía.
No, y además con ese inicio, sucede que me canso de ser hombre.
Sucede que me canso de ser hombre. Sí, qué
¿quién
maravilla.
¿Quién se puede quedar quieto después de eso?
Sí. Por eso lo cimbró.
Claro. Estoy leyendo, agrega, estoy leyendo, nos dice Gilberto Hernández, actualmente cuentos policíacos de Ray Bradbury. Ah, es uno de mis autores favoritos de adolescencia, Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, El Hombre Ilustrado, La Bruja de Abril, que aparece en una de mis novelas, por cierto. Bradbury, amo a Bradbury. Y les comparto rápidamente, perdonen la que personalice, pero yo soñaba con entrevistar a Bradbury. He entrevistado tantos, incluyendo a Rulfo. Pero Bradbury iba a venir a la feria, a la FIL, y yo estaba así anotadísima. Y a última hora no pudo venir Bradbury y pasaron una entrevista vía digital. Pero fue una de mis grandes frustraciones. Amo a Bradbury, ciertamente. Más llamadas. Víctor Hugo Santa María, los escucho desde Vallarta, me encanta escucharlos, me gustó mucho la historia de La Pasarola, ya encargué el libro. Se refiere a la novela Memorial del Convento de Saramago, que nos habla de la construcción de aquel convento, que el rey dice, pues es que no puedo tener un heredero, y le dice un franciscano, pues en habiendo convento, en habiendo convento habrá heredero, y entonces él dice, sí, y empiezan a construir el gran convento. Y luego aparece, pues, La Pasarola, que es la primera nave que surcó los cielos en la historia de la aviación. Eso está consignado. Antes aún que los globos aerostáticos. Entonces, La Pasarola, de ahí tomé el título de esta serie. La Pasarola, el lugar donde los libros alzan el vuelo. Y poquito que me presione y le digo que nosotros también, ¿no? De pronto andamos en las alturas. Bueno, son las ondas hercianas que permiten esto. Más llamadas. ¿Quieres leer algunas, Ruth?
Sí, a ver paso este algunas. Es de Álvaro Ortega Alvarado y dice, saludo especialmente a Yolanda Zamora.
Gracias.
Y quiero participar en la rifa y saludo a toda la producción.
Muchas gracias.
Sofía Hernández. Ah, este es para mí.
A ver.
Pregunta, ¿cómo es la forma correcta de decir todas y todos o solo todos?
Ah.
Gramaticalmente, Sofía, debe ser solo todos, porque engloba el femenino y el masculino. Todo eso ya sabemos que lo puso de moda aquel presidente.
Ay,
el de
sí.
Las botas.
Qué terrible.
Fox.
Y qué manera de destruir el lenguaje finalmente.
Sí. Eso no, y luego todavía de la escribir la E.
Sí.
¿Verdad? No.
Ejemplos como presidente o presidenta, cuando presidir es el verbo, presidir, presidido, presidente, el participio activo, como no. Amar, amado, amante. No tienes por qué cambiarle.
No, momento, también, pero ese es en ese sentido, Yoli.
Sí.
Pero desde 1958 se feminizan las profesiones y presidente es una profesión. Se feminizan o se masculinizan. Es modisto, modista también.
Dicho como sustantivo, Ruth, la modista. Pero si estamos hablando de la actividad, o sea, no es un sustantivo, sino un participio activo, ahí debe de ser presidente, amante.
Pero si es mujer, es presidenta.
Como sustantivo, insisto.
Como profesión.
Sí,
que la ejerce una mujer.
Pues
doctor, doctora, licenciado, licenciada.
Sí.
Bueno, esta plática la vamos a tener que extender o hacer un segundo programa. Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. A mí me parece que no nos cuesta nada decir todas, todes, incluso porque ya hay elementos de no binariedad y elementos de perspectiva de género y queer que hay que tomar en cuenta, y si alguien no se siente ni masculino ni femenino, tendríamos que decirlo de otra manera. Si estamos en la posibilidad, no en el derecho, en la posibilidad de ser feliz a esa persona. Porque si empezamos con las cuestiones de la academia, empezaremos mal. Nos rige una academia que no es mexicana, tenemos nuestra propia academia. Hay una colonización del lenguaje que se hace desde España desde hace mucho tiempo y se hace por los hombres. Tendríamos que empezar a tumbar esas cuestiones de que los hombres manden en el lenguaje y nos digan qué hacer y qué no hacer. A los hombres, a las mujeres y a todos.
¿Y usted qué opina? Esto es importante, preguntarle al público qué opina de todo esto, ¿no? Y, bueno, ¿algo más, Ruth? ¿Tenemos más llamadas?
Nada más, Tere García, que dice, felicito a los participantes de este magnífico programa.
Gracias.
En sus intervenciones expresan el gran amor que tienen por la palabra y los libros. Y qué gusto que el maestro Felipe Garrido se integrara al equipo de colaboradores. Mi saludo va de parte de todos los integrantes del Círculo de Lectura, Felipe Garrido. Bien. Y
muchas
participo
gracias
en la rifa si es posible.
¡Qué maravilla! Tere, un abrazo. Yo leo otras que me trae por aquí Conce. Oye, ¿está el público?
Luis.
Luis, ¿también quieres leer algo? Yo leo mientras Juan Antonio Montes. Saludo a la doctora Ruth Levy. Fui su alumno en el CU Tonalá, en la maestría del agua y la energía.
Y luego gracias le asesoré una novela.
Gracias a ella me motivé a escribir un libro. Estoy a punto de publicarlo y se llama Vía Común. Nos dice Juan Antonio Montes.
Sí, fue mi alumno. Saludos.
Adelante, Luis Armenta. Bueno,
Ernesto Pérez menciona si las conferencias y demás actividades del Festival Literario son gratuitas. Por supuesto, todas las actividades son gratuitas.
Por cierto, si me permiten, yo quisiera invitarlos mañana a las 5 de la tarde dentro del marco del Festival Literario, que fue el homenaje a Patricia Medina, que le enviamos ya un saludo la semana pasada, pero vaya otro abrazo para ella por ese homenaje muy merecido. Bueno, pues mañana, jueves a las 5 de la tarde, estoy invitada a participar en un conversatorio. Seremos tres mujeres las que vamos a exponer. La maestra Blanca Ruiz, le envío un abrazo enorme, que está al frente del Centro Documental Carmen Balcells, y estará mañana a las 5 de la tarde. Estará Celia del Palacio, una gran novelista, me va a encantar escucharla, y su servidora. El tema que a mí que elegí fue Las mujeres de Pedro Páramo, o en Pedro Páramo, en la novela, no en Rulfo en general, en toda la obra, sino en la novela. Entonces, mañana 5 de la tarde, en la Biblioteca Iberoamericana, entrada gratuita, por supuesto, como lo ha dicho muy bien Luis Armenta, y todas las actividades son gratuitas. Qué bueno que vayan mañana y que participen de este encuentro, entre muchísimas otras actividades del festival.
Sí, otra actividad es el viernes, 26 de abril, a las 12:15 del día, se presenta el libro Surcido Invisible de Carmen Villoro, lo presentan Patricia Rosas y Lupita Morfín, allí mismo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz.
Muy bien. Moisés García también nos llama y dice, felicito el programa, ayer celebré mi cumpleaños. Ah, felicidades, Moisés.
Mira, el día del libro.
El Día Internacional del Libro, qué bien. ¿Cómo le pondrías a un niño que nace el Día del Libro?
Híjole.
Bueno, felicito el programa. Ayer celebré, ya lo leí, dice, recibí dos libros de regalo de Edel Juárez, Soldaditos, y dedicado por el autor, nos dice, Mario Benedetti, Buzón de Tiempo. Buzón de Tiempo de Mario Benedetti.
Bueno, estaba pensando ahora rápidamente, en vez de Brian y estos nombres.
Exacto.
Que le ponen tan raros Iñaki. Además, yo le pondría Biblos, ¿no? Me parece
bonito.
Que es un bastante original.
Sí, ándale,
¿no? Y
Biblos,
que podría ir bastante,
claro,
bien.
Ah, qué bien. Pues ahí está.
Mario, bueno. Antonio Martínez manda una felicitación. Se apunta para la rifa de los libros, sobre todo el de las aves. Yo creo que por contagio de la pasarola, de la pajarita, y dice que ese programa es el favorito de él, junto con la tertulia de Minerva.
¡Ah, qué bonito! Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Aprovecho para marcar 30-30-53-26-28. Llámenos, estamos hoy ofreciendo, Luis Armenta nos ofrece dos libros para ustedes. Volvemos luego de este espacio.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La pasarola. Regresamos. Estamos escuchando La pasarola. el lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Bueno, estábamos muy divertidos aquí en este espacio musical y me decía Luis Armenta, dice, es que en la cabina y se siente, y es que yo hablo mucho con las manos, también me estaban riendo de que hablamos y decimos y se nota, ¿qué se nota? La energía, ¿no?
Sí, la energía, por supuesto.
La pasión de lo que dices, como que percibo yo que el radio escucha, sabe, dice, es que lo están diciendo en serio, o sea, no es... La voz así como que tranquila y no pasa nada, sino que es lo que compartes es entrañable, ¿no? Si se me permite el adjetivo.
No, sí, por supuesto. Y además, retomando a Borges, que con eso iniciamos, la extensión del libro es la extensión del ser humano. Tú eres muy, muy extensiva también con tus cosas. Cuando la danza se nota, ¿no?
Ah,
y el libro, no lo hemos mencionado, pero tiene cabeza, tiene pies, tiene lomo, ¿no? Tiene un cuerpo.
Es cierto, qué
Entonces
bonito.
También están las partes humanas ahí ya contempladas en la conformación de un libro.
Bonito.
Y esto es lo que estás haciendo tú también, ¿no? Extender esas posibilidades del cuerpo.
Miren, ya que dices lo de la danza, debo admitir, y esto hace mucho tiempo que no lo comentaba, pero me preguntaban en una entrevista una vez que cuál ha sido de mis grandes dilemas. Uno de ellos es... ¿Seguí en la danza o me dedicaba a la radio? Hubo un momento en que yo tenía que decidir. Aquí en Guadalajara no había en ese momento muchas posibilidades. Entonces yo decidí que se pueden manejar las dos cosas si haces danzar a la palabra. Y es lo que sigo haciendo. ¿No?
Una hermandad más, somos hermanos de Pluma de Plata, del patrón
de octubre. Eso dilo.
Pero yo también dejé la danza, yo era...
Tú también estabas
en danza
en la
clásica
danza.
Con Débora Velázquez en la,
lo sé.
En la compañía del Cabañas, por la literatura. Cuando entro a SOGEM, dejo la danza, ¿no?
Y lo que acaba de decir Luis, lo es cierto, somos hermanos de Pluma de Plata, porque ese es un reconocimiento que a mí me dieron en el 96, me parece, y luego te lo dieron también a ti. Entonces tenemos ahí la Pluma de Plata muy, muy lista para escribir.
Que nos hace más cómplices todavía.
Nos hace más cómplices. Claro que sí. Bueno, estamos con más llamadas del público. Sí, por aquí nos dice Alicia Bermúdez. Me gusta este programa con la participación de escritores y de editores. Sí, qué bueno. Desde a las 9 con usted, no había vuelto a escuchar a Yolanda, me dice. Participo en la rifa. No, bueno, pues qué bueno, Alicia, que ahora nos escuchemos. Y ya sabes que La Pasarola pasa todos los miércoles, 4 de la tarde. Vamos en el vuelo 12 de La Pasarola. Vamos así como que contando, ¿no? Y todo va muy bien. ¿Saben de qué se alimenta? ¿Sabes, Luis? No sé si ya leíste Memorial. Y Ruth, sí, también ya. ¿De qué se alimenta La Pasarola para volar? De voluntades. Son esferas en las cuales Blimunda podía recoger las voluntades y entonces esas hacían volar La Pasarola. ¿No es fascinante?
Es justamente esto, ¿no? Tu programa es eso, una suma de voluntades.
Exactamente. Bueno, vámonos con más llamadas del público. Yo creo que vamos haciendo la rifa para que no haya carreras. ¿Dónde van a recoger las dos personas que ahorita mencionaré los libros que vas a donarles, Luis Armenta, por favor?
Tenemos tres opciones. El viernes 26... durante la presentación de Surcido Invisible de Carmen Villoro en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Si no pueden ese día, que sea el sábado 27 a las 11 de la mañana, presentaremos este mismo libro dentro de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara en el patio del Palacio Municipal. Presentan Laura Fernández y Guadalupe Morfín. Y por último, si no pueden, por los horarios de mañana, el domingo en Patán Alejaos, en Morelos 1281, tenemos todo un día de actividades editoriales independientes de Guadalajara, 20 editoriales, nos reunimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y ahí pueden recoger su libro. A las 6 de la tarde está Carmen Villoro en la firma de libros y entonces también pueden aprovechar para llevarse Surcido Invisible firmado por Carmen Villoro.
Muy bien.
Muy bien, son cuatro sedes donde los pueden recoger.
Tres sedes, la de la Biblioteca Iberoamericana, el Palacio Municipal y Patán Alejaos.
Muy bien.
Y vas a tomar los papeles y decirnos quiénes son las dos personas que se van a quedar con el libro, los libros que ofrece Luis.
Tere García
y
Marco Antonio.
Bueno, a ver, vamos a ver. Marco Antonio, aquí lo tengo. Marco Antonio Martínez Armenta. Ah, mira. Bueno, entonces Tere García y Mario Antonio Martínez.
Mario, perdón.
Sí. Mario Antonio Martínez, pueden pasar a estas sedes que nos dijo Luis a recoger su, directamente con Luis.
Sí, directamente conmigo.
Esos libros, qué maravilla.
Además, me va a dar mucho gusto. Está el apellido Armenta ahí en uno de ellos y el García, que es el segundo apellido de mi padre, en el otro.
Ah, ándale, ya se
entera. Y estas coincidencias son maravillosas.
Sí, son maravillosas.
Fíjate que las coincidencias, bueno, siempre nos pasó, ¿verdad, Ruth? Consta que también tantos años aquí. Y tú mismo, en A las 9 con usted pasaban muchas esas coincidencias. Sí. Mucho. De pronto coincidía que llegaba, bueno, ¿para qué les cuento? Y sobre todo faltando 2 minutos para terminar el programa, será tema de otro programa.
Por supuesto.
Yo, por lo pronto, también subrayo la importancia de las traducciones que has hecho tú en tu editorial, maravillosas. Y bueno, y te doy las gracias por este libro, Chiamatemi Ismael. Este es al italiano.
Al italiano, sí. Uh-huh. Es una editorial romana que dirige Alessio Brandolini. Qué él hace bien. La curaduría y se llama Fili di Aquilone, la editorial.
Con la primera frase de...
Moby Dick.
Moby Dick. Muy bien, pues aquí está, lo
pero
voy a
el que yo tengo de Luis Armenta es genial porque está traducido al rumano.
¿Y se llama?
Se llama Voluntad de la Luz.
Así es, así es. Y dice, Consuelito, pero todavía hay más llamadas. Joaquín Jauregui. Pasarola, muchísimas gracias por existir. ¡Ah, qué bonito!
¡Qué lindo!
Me encantan todos los programas de literatura, nos dice Joaquín Jauregui. Gracias. Es que es, la invitación es a que sigamos volando en la pasarola, ¿no es cierto?
A que se sumen esas voluntades también de ellos.
Sí. Oye, yo quiero despedir con unas palabras de... Humberto Eco, que dijo, el libro es la obra más perfecta creada por el hombre.
Ah, con
tal
eso.
¿Qué despedida?
Creo que el libro estará muy satisfecho de esta celebración. Nosotros lo celebramos y nosotros le cantamos, parafraseando a Whitman.
A Whitman.
Y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, próximo miércoles, aquí, a volar, con nuestra pasarola.
Hemos escuchado uno más de nuestros programas. Desde La Pasarola, le damos las gracias por su atención y esperamos nos acompañe en la próxima emisión. La Pasarola.